6:38 amanece esta mañana el uribismo, quienes han criticado los acuerdos de paz con las FARC, trinando y lanzando mensajes críticos contra la Corte Constitucional, que anoche falló el acto legislativo 02 del año 2017, lo que se ha llamado el blindaje jurídico a los acuerdos con las FARC. Algunos mensajes de esta mañana, Felipe.
A ver.
Álvaro Uribe, el primero de ellos, por supuesto, dice: el blindaje de los acuerdos de FARC es un seguro de destrucción democrática. Corte Constitucional que avaló desconocer el plebiscito. Alejandro Ordóñez: próximos tres presidentes estarán arrodillados a lo que pactaron Santos y FARC. Absurdo. Solo una constituyente puede reparar el daño. Iván Duque: lamentable que la Corte autorice que la Constitución sea para blindar a criminales de la ley y no para blindar la ley de los criminales. Alfredo Ramos: ahora sí se confirma, este va un poquito más lejos, ahora sí se confirma la dictadura judicial en Colombia. La Corte Constitucional obliga a los colombianos a arrodillarse a acuerdo con narcos. Fernando Araújo: todos estos son del Centro Democrático. Críticos en Colombia, según la Corte Constitucional, se puede modificar la Constitución, pero no el acuerdo que firmaron
pero
Santos.
Pasó todo lo contrario, Néstor.
Ellos no se han dado cuenta.
No, eso no quedó incluido en la Constitución.
Tal vez no se han leído, por el afán ese de trinar y opinar, tal vez no se han leído en detalle el comunicado de la Corte.
El comunicado
que sin conocer la sentencia de fondo, pero Néstor, el comunicado es clarísimo de cuál es el alcance del fallo.
Dos páginas y media. Hay que decirle a muchos de estos señores
que se lo lean primero.
Lo primero,
¿no?,
que hay que hacer es leerse estas dos páginas y media.
Ahora, que no se han dado cuenta que no hace parte del bloque constitucional.
La Corte decidió no incluir los acuerdos con las FARC en la Constitución. Así que el cuento de que esto va a tener
todo
eso por un lado.
En lo sucesivo tendrá que hacerse a través, dice el comunicado de la Corte, de o posteriores reformas constitucionales o desarrollos legales, sean estos bien por leyes del Congreso o por decretos leyes, si el presidente tiene las facultades. Eso tampoco se han dado cuenta.
Por eso
que hay mecanismos para modificar.
Usted coincide con Vivian Morales.
Dice Vivian Morales sabe harto de derecho constitucional. Es profesora de derecho constitucional,
dice,
¿no?
Dice Vivian Morales: victoria. La Corte Constitucional niega que el acuerdo de La Habana entre al bloque de constitucionalidad. Claro. Pero por otro lado, Felipe, sí es cierto, para ser rigurosos, que la Corte Constitucional dice: ninguno de los próximos tres gobiernos puede modificar los acuerdos.
No, los acuerdos como tal no, Néstor, pero abre la posibilidad de que muchos de los puntos de los acuerdos, entre ellos, por ejemplo, cultivos ilícitos, política agraria, etcétera, etcétera, puedan ser tocados a través de desarrollos legislativos. La Corte no cierra esa posibilidad.
Es que, Néstor, esa es una estrategia. Los tweets que usted mencionaba ahora son una estrategia que le está haciendo mucho daño al país. Ellos hablaron en su momento de sacar a votar a la gente berraca. Esta es la estrategia de mantener a la gente berraca en vez de mantenerla esa es informada.
Es una buena definición.
Fíjese.
Y esto tiene un público, porque la gente va a creer lo que quiera creer.
Fíjese que Vivian Morales no es propiamente una amiga de las FARC ni nada de eso. Por el contrario, sabemos que ella es líder de movimientos cristianos que muchos de ellos se opusieron al sí en el plebiscito. Pero como es profesora de Derecho Constitucional y lee con calma y no con rabia, entonces su reacción es diferente.
Sí, eso es
de modo que el consejo que lamentablemente es posible que vaya a caer en oídos sordos es: lean primero las cosas antes de opinar, y si no saben del tema, pregúntenle a un amigo o a un compañero que sepa del tema, en vez de estar en esta cosa incendiaria de mantener a la gente berraca.
Escucho sus opiniones sobre el fallo de la Corte Constitucional de anoche, que digo, por un lado, no mete, Nicolás, si estamos de acuerdo, los acuerdos en el bloque de constitucionalidad, pero por el otro lado sí crea unas camisas de fuerza para los próximos tres gobiernos que no van a poder hacer trizas los acuerdos.
Es que yo creo que, como en todo esto, Néstor, el tema de la ponderación y del análisis juicioso y riguroso termina siendo lo necesario, porque aquí necesitamos entender cuáles son los efectos reales de la sentencia y del proceso de paz, y hasta dónde se puede llegar y a dónde no, independientemente de qué posición ideológica esté cada cual. Lo que es cierto es que la sentencia no es inane. Es decir, la sentencia sí establece unos criterios y unos mecanismos para que aquellas normas en desarrollo de los acuerdos pues tengan una vigencia que supere los tres periodos presidenciales que arrancan el 7 de agosto del año entrante. Dos, se supera de una vez la discusión alrededor del bloque de constitucionalidad y la naturaleza jurídica del acuerdo. Lo que dice la Corte es que esto ni hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que no sirve ni para interpretar normas, ni se puede exigir por vía tutela, ni nada de esas cosas, ni tampoco el acuerdo de manera automática fue incorporado como una ley, es decir, que requiere el desarrollo. Y ese desarrollo es el que tiene elementos de blindaje de acuerdo a lo que yo entendí del comunicado de ayer. Ahora, ¿qué sucede y qué significa eso? Pues muchas cosas desde el punto de vista político, a mi juicio. Que, por ejemplo, la Corte puede o no puede castrar el debate político alrededor de la reforma política que se está dando ahora, que en caso de aprobarse sería entonces acaso inamovible e inmodificable. Que lo que está aprobando el Congreso en la JEP es acaso inamovible e inmodificable hacia el futuro. Que los 7 actos legislativos y proyectos de ley aprobados por el Congreso con ocasión de la implementación de los acuerdos son inamovibles e inmodificables. Es decir, se sustrae del debate político la implementación del acuerdo en relación a lo que ya ha pasado.
Pero
entonces,
Nicolás,
aquí yo entiendo.
Eso lo que quiere decir es que usted está con quienes creen que el fallo de la Corte Constitucional
no,
de anoche
no me etiquete.
Se puede tumbar, Néstor, se puede tumbar vía constituyente o vía plebiscito o vía referendo.
Pero por supuesto, porque es que todo en democracia se puede modificar, no hay nada que usted no pueda modificar en democracia. Lo que le quiero decir es que el efecto del fallo, como ustedes lo presentaron al principio, es como si no tuviera efecto.
No.
Pero claro
no,
que tiene un efecto,
dicho,
el efecto
no,
es que algo
dicho,
no se... Algo no se puede modificar.
Claro, he dicho sí, que por un lado no queda integrado a la Corte Constitucional, tal vez no me entendió, se lo voy a repetir, pero por otro lado, claro que le amarra las manos a los próximos 3 gobiernos para
claro
no tocar ese
entonces,
acuerdo. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, en eso estoy de acuerdo. Entonces ahí la pregunta que yo hago en ese sentido, y siguiendo lo que usted dice y lo que yo afirmo, que lo ratifique y simplemente extiende un poco la interpretación, es, hay cosas que no se pueden modificar. En conclusión pregunto, ¿se sustraen esos temas del debate político? ¿Usted ya, por ejemplo, no puede hacer en las 3 campañas presidenciales siguientes un debate alrededor de la JEP? Porque eso ya quedó incorporado en un acto legislativo,
no,
en una reforma
del debate. Del debate sí político no se sustrae nada, ni la Corte ni una sentencia podrían sustraer nada del debate
entonces
político.
Esto no es estabilidad política, sino estabilidad jurídica.
Estabilidad jurídica
es
que además está originada
que
en un acto legislativo,
claro,
que como cualquier acto legislativo,
claro,
pues tiene procedimientos para su modificación.
Para modificarse, hacia allá voy. Entonces, lo que yo quiero decir con lo que estamos debatiendo y que coincide en lo que ustedes dicen es que el deseo de hacer inmodificables normas en cualquier Estado social de derecho es casi que imposible. Las cláusulas pétreas casi que ya se acabaron, esto, y se acabaron porque lo que hay son cláusulas difíciles de modificar a través de los procedimientos para cambiarlas de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero es imposible, y además es imposible desde el punto de vista político, como ustedes lo acaban de reconocer, que no se, por ejemplo, propongan cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz si eso no sale bien. Eso es inviable desde el punto de vista político. Usted no puede sustraer el debate jurídico al debate político de las instituciones en Colombia. Y desde esa perspectiva, lo que a mí no me queda claro, y con esto termino, es cómo esto legitima en vez de deslegitimar el acuerdo, porque en últimas lo que hace es tratar de evitar que se haga debate político que termine manifestado en leyes, en política pública y demás alrededor de lo que ya ha pasado, en donde hay una fractura enorme de la población colombiana y por cuenta de lo cual se ha roto el diálogo político. Entonces, yo desde el punto de vista jurídico tengo unos grandes vacíos alrededor del impacto real de esto, pero desde el punto de vista política creo que esto, en vez de ayudarnos a reconstruir el diálogo político, lo que hace es distanciarnos de manera enorme y acercarnos pasito a pasito hacia la constituyente.
Nicolás, como no hubo un acuerdo político antes alrededor del acuerdo con las FARC, que es lo que debería haber habido, entonces hay un acuerdo jurídico posterior, intentando que no se cumpla.
Imagínese.
Todo esto tiene como origen la frase esa de Fernando Londoño. ¿Se acuerda? De vamos a hacer trizas.
Sí,
entonces
sí,
el gobierno dice, hombre, ¿qué hacemos para que no lo hagan trizas? Para respetar, por otro lado, porque hay que tener también en cuenta que estamos hablando de 7.000 hombres que entregaron sus armas, a los que hay que decirles, el Estado les va a cumplir. Y eso es lo que intenta seguramente también la Corte Constitucional.
Pero
a ver, Juan, lo escucho, su opinión.
Pero Néstor, a mí me parece que hay una decisión muy importante y es la naturaleza del acuerdo. Podía o no meterse en la Constitución y adquirir esa jerarquía constitucional, y la Corte lo que dice es que no. Y por otra parte, lo que dice la Corte es que los efectos de lo acordado no se pueden desmontar de manera instantánea. Hay que leerse la sentencia completa, porque si bien le confiere a una permanencia en el tiempo, no le da el nivel constitucional. Lo que quiere decir que si procede una modificación constitucional en relación con los temas de los acuerdos, podrían modificarse algunos de esos asuntos. Y ese tema no lo resuelve el comunicado. Hay que esperar la sentencia. Entonces, por eso yo creo que no es correcto salir a decir que todo lo que dijo ayer la Corte fue una catástrofe, que no, porque ellos establecen el límite sobre la naturaleza de esas normas y sobre su alcance legislativo. Tampoco me parece que sea un triunfo en el otro sentido, porque la Corte reconoce que esos acuerdos tienen una legitimidad y que por lo tanto deben ser respetados, pero me da pena el lugar común. Esto es lo que nos pasa cuando se anuncian los fallos y se presenta el comunicado, pero no conocemos el texto en un asunto tan complejo como ese mismo blindaje. Yo no creería que quedan limitadas las vías constitucionales para introducir modificaciones, sobre todo porque el acuerdo mismo no tiene naturaleza constitucional. Y por eso aquí lo que ellos estaban decidiendo era sobre el acto legislativo número 2, que define que no tiene el acuerdo entre el gobierno y las FARC esa naturaleza. Hay que esperar la lectura de la sentencia, Néstor. A mí lo que me parecería razonable es decir, tiene una permanencia, pero esa permanencia está sujeta a su jerarquía normativa, es decir, que no es un texto de naturaleza constitucional, y cualquier texto de naturaleza constitucional, bien una reforma por el Congreso, bien una asamblea constituyente, bien un mecanismo de consulta ciudadana vía un referendo, podría introducir algunas modificaciones algunos asuntos, si pero hay que esperar el fallo.
Si le entiendo bien, ¿usted cree que esto todavía no es un blindaje?
Yo creo que esto todavía no es un blindaje, entre otras razones, porque la Constitución siempre se puede modificar. Y lo que yo he dicho además, y en eso he compartido una tesis que el propio Héctor Riveros también ha sostenido aquí, es que el propio blindaje depende de que se ejecute bien. Si empieza a abusar las FARC del acuerdo, o los gobiernos en cumplir, o esto deriva en unas situaciones más complicadas, pues habrá siempre un mecanismo constitucional para reformar. Por
el blindaje, Juan, en último término, va a ser, tiene que ser un blindaje político, un blindaje de credibilidad, un blindaje de opinión pública, pero y no hay blindaje jurídico que pueda resistir. Si finalmente la gente siente que esto es un engaño, que le metieron los dedos a la boca y todo eso, sea cual sea la vía, van a buscar la manera de tumbarlo, que puede ser una constituyente, no sé.
Pero por eso, Andrés, justamente la importancia de que no adquiera naturaleza y rango constitucional. Porque la legitimidad, Néstor, si aquí vemos que las FARC van a cumplir, que el acuerdo se traduce en mejor bienestar para todos los colombianos, pues el acuerdo mismo se sostiene. Si esto deriva en hechos indeseables, en narcotráfico, en nuevas violencias, en incumplimiento, pues no adquiere el carácter absolutamente intangible, porque no se vuelve tampoco norma de normas en la Constitución. En ese punto es lo que le digo, que hay que esperar, la sentencia, pero a mí me parece que la Corte fue prudente.
Ya voy, Héctor. Estamos hablando del fallo de anoche de la Corte Constitucional. Si usted quiere opinar sobre el blindaje jurídico, sobre controversia política, sobre cómo se puede garantizar, por un lado, el cumplimiento del Estado a estos acuerdos. Entre otras cosas, eso es lo que dice el documento de anoche, que el acuerdo de paz queda convertido en una política pública y, en consecuencia, el Estado debe cumplirla al margen de quién esté en la Casa de Nariño. Si el señor es alto o bajito, hay que cumplirle a los señores de las FARC.
Claro, lo más que, Néstor, lo primero...
La cuenta, iba a decir la cuenta Blu Radio Co, si usted quiere opinar, estamos en Twitter, estamos en Facebook, mi cuenta Néstor Morales C. Héctor.
Lo primero que dijo la Corte, Néstor, es lo que han dicho aquí algunos de mis compañeros, que es que el acuerdo no forma parte de la Constitución. Constitución.
Sí, eso está listo,
es que, pero es que eso lo decían eran los opositores. Esa era una de las múltiples mentiras que solían decir los opositores al acuerdo de paz. Por eso, esa fue una de las cosas que repitieron y repitieron para que la gente votara no el 2 de octubre. Siempre se dijo que el acuerdo de paz obviamente no formaba parte de la Constitución. No era esa caricatura que estaban haciendo de que había una Constitución de 300 artículos más 300 páginas redactadas por Timochenko y no sé qué. Eso okay, era caricatura eso, de la oposición.
De acuerdo. Eso está dicho, la Corte Constitucional dice, esto no va al bloque
exacto,
de constitucionalidad.
Pero eso lo que quiero decir es que la Corte Constitucional le dio la razón, fue al gobierno y a quienes habíamos defendido el proceso de paz y no a los opositores que están saliendo a decir, se da cuenta que eso no podía estar. No, no, es que eso nunca estaba bueno, en el
por
acuerdo.
Eso, pero ya,
eso es lo primero.
De acuerdo.
Eso es lo primero. Lo segundo es que mientras esté vigente el acto legislativo y durante los siguientes 12 años, el acuerdo es de obligatorio cumplimiento, como es obvio además, y que es un parámetro de interpretación para la implementación, no para lo demás. Los, a los colombianos que no estamos metidos en ese acuerdo, digamos, respecto de situaciones jurídicas particulares, pues el, a nosotros no nos afecta, nosotros mantenemos nuestra Constitución, leyes, etcétera.
Ahí es donde tengo la duda, Héctor, porque es un blindaje. Estamos de acuerdo en que es un blindaje, que dice los próximos tres gobiernos no pueden cambiarlo.
Claro.
Pero es un blindaje incompleto.
Pero yo usé la expresión, Néstor.
Aprueba, no es a prueba de reformas constitucionales.
Yo usé la expresión mientras esté vigente el acto legislativo. Claro que el acto legislativo se puede derogar. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Nicolás y con Juan, en que por supuesto que el acuerdo lo pueden seguir haciendo trizas. Pueden seguir haciendo campaña diciendo que el acuerdo lo van a hacer trizas.
Que lo van a tumbar.
Perfecto. La única manera de que los colombianos no volvamos a esos horrores del conflicto con las FARC es que los opositores no ganen las próximas elecciones en el 2018, que lo ganen los que están defendiendo ese acuerdo vigente, porque ese acuerdo vigente lo que ha traído es tranquilidad.
Hay otra posibilidad, no pedirle a la oposición eso, sino pedirle a las FARC si cumplen. Pero Héctor, si de aquí a un año las FARC cumplen y el país está mejor como esperamos
eso
todos,
eso se decide
mejor,
en las elecciones.
Pues nadie le va a hacer caso a la oposición.
Esa es la verdadera solidez.
Entonces, el primer llamado no es a la oposición, me da pena con ustedes, es cumplan.
No, yo no estoy haciendo ningún llamado a la oposición. La oposición puede seguir haciendo su campaña diciendo que va a hacer trizas el acuerdo. Me parece perfecto.
Y seguramente todo el mundo va a querer cumplir cuando no haya razones para incumplir, para hacer trizas el acuerdo.
Y en eso consiste el debate político. Yo estoy de acuerdo con Nicolás. El debate político consiste en si los colombianos queremos darle estabilidad a este proceso que tanto trabajo ha costado, o si nos vamos a gastar 20 años más en la discusión de si lo hacemos trizas o no.
¿Qué me dice, Nicolás?
Pero venga, no, simplemente un poco para complementar un poco la aseveración de Héctor, en donde se dice que es la oposición la que ha convertido ese tema del bloque de constitucionalidad en un asunto de debate. Eso es parcialmente cierto. La otra opción, la otra parte es que amigos del gobierno también estuvieron interesados en eso. De hecho, Eduardo Montealegre demandó un acto legislativo, tal vez el acto legislativo para la paz, o yo no me acuerdo exactamente cuál, alrededor de la tesis de que esto se trataba de un tratado internacional.
Sí, es cierto.
Y el gobierno
como tratado
se opuso.
Internacional se incorporaba. Claro, y acuérdese después también. Sí, pero lo que estoy diciendo es que esto no es una idea, Héctor, para hacer objetivo el debate alrededor de esto, exclusiva de la oposición que ha denunciado esto como una amenaza, sino que ha habido amigos del gobierno empeñados en esto. Y tanto es así que las FARC lo han venido de manera sistemática anunciando. Y tanto es así que esto lo llevaron a donde se depositan los tratados internacionales para tratar de darle un alcance internacional y de efecto de bloque de constitucionalidad. Es decir, el debate no es una entelequia ni una creación de un sueño o de una pesadilla de la oposición, sino ha sido parte del debate porque ha habido quienes están interesados en convertirlo en parte del bloque y quienes se han opuesto a esa idea, independientemente que en algunas ocasiones el gobierno de manera enfática lo haya mencionado y en otras no tanto.
Y además,
y de esa manera, pues, además, aquí sí hay una claridad importante.
El debate
que
no era una pesadilla, era una mentira de la oposición.
Pero Héctor, no,
Néstor,
era una mentira.
Pues,
en el primer acto legislativo no estaba integrado.
No,
esto
no, por supuesto que no, jamás. El acuerdo
claro
siempre
sí
dijo esto. hubo personas
integrarlo a la Constitución, y eso lo modificaron producto del triunfo del no en el plebiscito. O
en la redacción se modificó, por supuesto, claro.
Sí, pero por eso sí intentaron meterlo.
Entonces
en la Constitución,
el debate no era carreta.
Pero
de hecho, mire, usted lee una nota, Héctor, de hace algunos meses del Tiempo, dice: con la ocasión de la reforma se eliminó la idea de incorporar el acuerdo a la Constitución, llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, esto no es una invención, como le digo, de la oposición, sino que estuvo en medio del debate y la Corte zanja ese tema, y diciendo que no solamente no es parte del bloque de constitucionalidad, sino que tampoco es norma jurídica. Es decir, no es una norma del acuerdo con las FARC, y eso yo también creo que tiene un efecto, y nos conduce...
Nicolás, ya tomada la decisión de que esto no va en la Constitución, si el gobierno lo intentó, si Montealegre lo intentó, si alguien en el Congreso lo intentó, es que esa idea quedó sepultada anoche con el fallo de la Corte Constitucional.
Total, claro, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, el gobierno nunca lo intentó.
Eso no.
Lo intentó Eduardo Montealegre, por supuesto, en una cosa que el gobierno, a la que el gobierno se opuso. Cuando Montealegre abrió ese proceso en la Corte Constitucional, el gobierno presentó en la audiencia un argumento para oponerse a esa decisión.
Mire el primer acto legislativo.
Mire usted, Néstor.
El primer acto legislativo
el acuerdo, dice Néstor. No acto legislativo, sino el texto del acuerdo.
El texto del acuerdo.
Que se sometió al plebiscito.
Sí incluía la intención de integrar eso a la Constitución.
Lo mencionaba como un bloque de constitucionalidad, pero es que eso no es integrarlo a la Constitución. Es que el bloque de constitucionalidad es un criterio de interpretación.
Bueno, pero ese es un debate de abogado, no nos quedemos ahí. Señor Juan.
Pero al margen de eso, yo creo que con este fallo la pelota queda en la cancha de las FARC. Y se lo digo por lo siguiente, porque en cualquier momento los colombianos podemos modificar un texto constitucional, tenemos esa potestad y dependerá del apoyo que tenga el acuerdo en su implementación. Y eso hoy, a su turno, depende de que las FARC cumplan. Si los colombianos vemos que el acuerdo deriva en que en las zonas donde estaban las FARC la gente vive mejor, que se pudo finalmente desmontar el narcotráfico, que finalmente se pudieron reparar sus víctimas, que tener criminales de lesa humanidad en el Congreso sentados sin fórmula de juicio se justifica porque en el balance agregado de Colombia hay mayor paz, la gente tendrá una actitud. Si lo que vemos son los criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso sin haber pasado por la justicia, y mientras tanto el narco igual, la violencia igual, los tatucos iguales, los enfrentamientos con la fuerza pública igual, pues el proceso de paz no va a tener legitimidad. Ojalá por el bien de Colombia esto se traduzca en que se pueda implementar derivando bienestar para los colombianos. Pero lo que ha dicho la Corte ayer lleva a que la soberanía sigue residiendo en el pueblo colombiano y en la posibilidad de modificar su
Constitución.
Como era
obvio, ¿para qué le decían a la gente?
Ojalá
que no.
esto funcione adecuadamente, y ojalá el comportamiento de las FARC, con todas las gabelas que les dieron, con todas las ventajas que les dieron a sus cabecillas, se traduzca en que todos reciben unas mejores condiciones. Todos los colombianos, me refiero, no solo ahora, los de las FARC, sino todos. Y ahí de eso dependerá, Néstor, el futuro de este acuerdo. Hacer trizas el acuerdo de paz se ha vuelto carreta. Eso se ha vuelto una frase de combate en la campaña. Los únicos que pueden hacer trizas el acuerdo de paz son los de las FARC, si le ponen conejo a los colombianos.
Sí. Y la gente votando por los que quieren hacer trizas.
Eso le iba a preguntar, Héctor. Me pregunta un oyente, si hubiese un referendo, si la gente votaría contra los acuerdos hoy. No sé cómo estaría la votación, eso es imposible, porque hace un año yo supuse que iba a ganar el sí y me equivoqué, ganó el no. Entonces hacer un pronóstico
es difícil.
Pero una prueba de fuego va a ser las elecciones del año entrante.
Pero es que no hay duda que, otra vez, las elecciones son el punto donde estas discusiones democráticas se resuelven, y la gente escoge entre distintas posiciones. Hay unos que insisten, como usted lo mencionó al inicio de este debate, que todo el centro democrático está en fila en contra de la decisión de la Corte, anunciando constituyentes.
Y van a volver, Héctor, este fallo de la Corte
constituyentes
de batalla para sus propósitos,
anunciando referéndums para mantenernos en este debate y
para
tumbar
el fallo de la
y en esta cosa. Y eso lo tenemos que decidir los bogotanos, los colombianos, con nuestro voto el próximo año.
Pero sabe, Néstor, que lo que me preocupa es que aquí va a haber muchas confusiones, y no solamente originadas en la mala leche y la mala voluntad de los sectores que quieren mantener al país berraco, sino que como esto
es un tema... Pero no me parece que sea mala leche Andrés, me parece que hay aquí un tema de fondo. La gente tiene derecho a expresarse.
Para no, tienen eso, derecho,
si
por
esto,
supuesto.
Si esto se puede, si se puede, si están todos de acuerdo en que el blindaje es parcial o incompleto, que no hay tal blindaje, claro, claro. No es a prueba de reformas constitucionales, no es a prueba de referendos, sí. No es a prueba de
constituyentes. Todos tienen derecho con una condición. De
todos esto. Todos que están lo, en el derecho. Todos
tienen que el debate sea leal. Si es con mentiras, como diciendo, por ejemplo, que el acuerdo estaba metido en la Constitución y que la Constitución tenía 300 páginas redactadas por Timochenko, pues así no puede haber un debate claro, democrático
tienen,
bien
tienen
informado.
Derecho a opinar, pero la opinión sí hay que ejercerla con algo de responsabilidad y sin decir mentiras. Pero fíjense que no es solamente la cuestión de las mentiras y la irresponsabilidad, sino algo también de incomprensión de los términos jurídicos específicos de lo que acaba de pasar. Porque si usted ve titulares hoy en televisión, titulares en páginas web, en prensa, en muchas partes, usted va a leer blindaje jurídico por 3 periodos presidenciales a los acuerdos, que seguramente no es un titular motivado por nada político, sino por una incomprensión en el fondo de lo que
es. Ese blindaje no es para el gobierno. El blindaje es para los señores de las FARC que están diciendo, bueno, nos van a hacer conejo, nosotros nos desmovilizamos. Me escribe un oyente con razón y me dice, el Estado debe cumplir.
Obvio. Es que en el fondo ese es el mensaje del pronunciamiento de la Corte, que es un principio ético, universal, elemental, además, no, y es que los acuerdos se cumplen. Usted se compromete con algo, con alguien, y cumple.
Cuando el Estado hizo el proceso de paz con el M-19 cumplió, por ejemplo. Y el Estado le cumplió, tan le cumplió que Petro fue alcalde de Bogotá y Navarro fue gobernador y candidato presidencial. Claro. De eso se trata, de cumplir, si ellos cumplen, por supuesto.
Y ellos, por ejemplo, cumplieron. Navarro, Petro, claro, el M-19 cumplió a pie juntillas lo que pactó, que fue meterse a la democracia. Las FARC, pues todavía están debiendo unas obligaciones que están derivadas de lo que ellos mismos acordaron, por ejemplo, para acudir a la justicia.
Por eso le he dicho aquí a los primeros que hay que decirles, quieren que el Estado les cumpla, a los señores de las FARC. Si el Estado cumple, si las FARC cumplen, ¿quién el año entrante o quién en 2 años va a querer incumplir?
Pero muchos, Néstor, porque mire que el debate de la implementación es sobre si cumplimos el acuerdo o no. Hay muchas cosas de las que se están proponiendo por el fast track y tal,
un poquito de
a la que la gente
esto.
Se está oponiendo, y resulta que eso está en el acuerdo hay que cumplirlo.
Pero es que todo tiene interpretaciones, Néstor. Esto aquí no es blanco y negro, ni todo el mundo dice la verdad, ni todo el mundo dice la mentira. Y en ese marco, definir quiénes son mentirosos, odian la paz, quieren la guerra, y se empeñan en hacer trizas todo lo que surja de esto, ¿no? Yo creo que aquí hay que meterle ponderación al debate, y parte de eso significa también construir las bases para un acuerdo político que permita que la implementación funcione bien. Pero si de entrada usted cada vez que sale un fallo de la Corte Constitucional de 2 páginas empieza a llamar a mentiroso a todo el mundo que no opine con usted, es una situación que empieza a hacer difícil el diálogo político, y eso dificulta la legitimidad de las decisiones. Entonces, por ejemplo, mire usted, Héctor, y no es de mentirosos, el acuerdo de paz habla de que por supuesto quedan habilitadas las personas para entrar en política a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad. Claro, eso lo dice el acuerdo de paz. Lo que no dice es que lo deben hacer antes de pasar por la justicia especial para la paz, y que pueden cumplir la pena ejerciendo como congresistas. Ahí hay una interpretación que es susceptible de debate político. Entonces, opine una cosa o la contraria, no significa que esto lo deba convertir en enemigo, en mentiroso, en corrupto y demás.
Las mentiras que referí yo fue a lo de que el acuerdo estaba en la Constitución, que eso sí era mentira.
Ah, pero tengo un invitado.
Pero es que no, pero Héctor, no siga con eso, hombre, que sigamos en el debate. Y que se lo vuelvo a decir, se insistió en el acto legislativo, no me acuerdo el número, que los acuerdos hacían parte del numeral tercero, del artículo tercero común de los acuerdos de Ginebra. ¿Y eso qué significa? Bloque de constitucionalidad. Es decir, eso no es una mentira, eso está en un acto legislativo. Y ese acto legislativo tenía como propósito declarar el acuerdo de paz como tratado internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero ¿cómo así que dónde saca eso?
¿De dónde saca que eso está en
el artículo tercero común a los acuerdos de Ginebra? No me lo estoy inventando yo, no lo discutimos aquí durante 3 meses.
El acto legislativo es el que acaba de declarar la Corte diciendo lo que siempre había dicho, el acuerdo era un elemento de interpretación para la implementación de los acuerdos y no más.
Tan lo intentaron que le voy a leer el artículo 2. El presente acto legislativo deroga el artículo 4 del acto legislativo de 2006. Ahí estaba, en ese acto, la integración al bloque de constitucionalidad. En segundos, Juan, deme un segundo. Voy a saludar.
Sí.
perdóneme, tengo un invitado al artífice, al hombre que negoció, Humberto de la Calle, el hombre que hizo el acuerdo con las FARC, uno de los mejores constitucionalistas, exministro del Interior, para hablar precisamente de este tema. 7 minutos en Blue Radio.
Yo soy Enrique Camargo, ferretero. Yo elegí Ultrasen porque rota bastante, mejora mi rentabilidad y mi negocio crece.
Cada vez más colombianos prefieren la calidad y rentabilidad de cementos Ultrasen.
Cemento Ultrasen, la libertad de elegir.
¿Cómo entender la coyuntura actual en los viajes y el transporte aéreo?
Paula Cortés, presidente de ANATO. Puntualmente, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes harían para los viajeros que están ya con sus paquetes comprados o que están preparando un viaje?
Estar de la mano de su agente de viajes y saber claramente cuáles son los destinos, las rutas que le pueden informar sobre los cambios de los vuelos y la recomendación que les pueden hacer las agencias de viajes.
Escuche Blue Radio para entender la realidad que nos rodea. Blue Radio, la nueva alternativa. En Mañanas Blue, movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora, queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
Doctor de la Calle, buenos días.
Buenos días.
El doctor Humberto de la Calle fue el hombre que negoció el acuerdo de paz con las FARC. Doctor de la Calle, ¿usted cómo interpreta el fallo de la Corte Constitucional, este del blindaje jurídico?
Buenos días, Néstor. Sí, encantado de saludarlo. Digamos, lo primero, como para que nos entienda la generalidad de los oyentes, sin mucho tecnicismo, esa decisión de la Corte lo que hace es respetar la palabra empeñada. Repito, más allá de los elementos concretos de carácter jurídico, el resultado, como lo dijimos mil veces, es que uno no puede hacer un acuerdo y luego cambiarlo una vez esta guerrilla se desarme, como en efecto se desarmó. Luego, para decirlo en palabras sencillas, aquí lo que se ha hecho es un homenaje a la palabra del Estado, y eso me parece que es una decisión satisfactoria y digna de aplauso.
Sí, pero el blindaje, doctor de la Calle, usted lo interpreta, ¿es completo? ¿Esto es a prueba de reformas constitucionales? ¿Ese blindaje es a prueba de constituyentes, a prueba de referendos? ¿Qué es lo que está anunciando esta mañana el uribismo? Que está saliendo todo a decir vía redes sociales, vamos a tumbar el fallo de la Corte Constitucional de anoche para cambiar ese acuerdo.
Yo diría que hay dos aspectos. El aspecto jurídico es bueno. En teoría, un acto legislativo puede deshacerse a través de otro y una reforma constitucional, pero francamente me parece que eso es un poco secundario. Eso siempre puede ocurrir en el mundo jurídico. Lo esencial me parece que es de carácter político. Lo que creo yo que es una equivocación en Colombia es haber suscrito un acuerdo que compromete al Estado y luego dar marcha atrás o volver. Y este es un tema político, se ha planteado en el terreno de lo político, por eso lo que yo he tratado de hacer es señalar que hay que construir una coalición enorme que impida que desviemos el camino, porque dar marcha atrás en esto es reabrir eslabones de violencia. Yo considero que sería una pésima decisión para Colombia desde el punto de vista histórico, más allá de la discusión de coyuntura.
Doctor de la Calle, ¿por qué el blindaje es para tres gobiernos? ¿Por qué la fecha de 12 años?
Porque se consideró que es como una especie de momento de cuidados intensivos de una guerrilla que deja sus armas y de una garantía alrededor del acuerdo, y después lo que ocurre es lo que ocurre siempre, cada logro se destaca, cada quien hace su política, cada quien busca el aval o el apoyo de la ciudadanía y sin ya ningún rasgo del pasado, en una competencia abierta de carácter democrático.
Doctor de la Calle, el blindaje jurídico, usted dice, prácticamente ya está garantizado con este fallo de la Corte, pero el blindaje político es lo que hoy pareciera que no está tan claro, y ya hay voces que hablan de una constituyente para quitar ese posible periodo de 12 años para evitar que haya modificaciones al acuerdo. ¿Eso todavía hoy está en riesgo? Es decir, en materia política, ¿el acuerdo aún no está blindado? ¿Cómo quedaría blindado políticamente?
No, en efecto es un poco lo que quiero decir. A veces nos excedemos en discusiones jurídicas y perdemos el sentido común. Aquí lo que hay es una discusión política que va a seguir. A mí me parece que es una equivocación dar marcha atrás. Mire, digámoslo de otra manera. En la época de la corona española, la reacción de la Nueva Granada, cuando venían órdenes de esa corona, era: se obedece pero no se cumple. En teoría, un gobierno nuevo, desafecto a los acuerdos, ni siquiera tiene que decir que está en contra, basta con no cumplirlos, los engaveta. Luego, el tema político, claro que está totalmente vigente, claro que sí, esa es parte de la discusión nacional. Y en resumen, claro que va a terminar resolviéndose en el 2018, porque habrá quienes estemos a favor de conservar este camino y otros que han dicho que prefieren volver trizas el acuerdo.
Doctor de la Calle, ¿por qué queda en manos un blindaje político para el acuerdo con las FARC en manos de la Corte Constitucional? ¿Por qué no hubo un blindaje político a través de los blindajes políticos, como se hacen en todas las sociedades, en todas las democracias, a través de un pacto político?
Sí, lo que ocurre es que adicionalmente a la búsqueda de la solidez política que se intentó con el plebiscito y de las vicisitudes que allí ocurrieron, que luego el Congreso refrendó, pues hay que entender que es necesario mantener la configuración de una alianza política mayoritaria que preserve el camino que estamos siguiendo. Luego, realmente, esto es absolutamente normal. La discusión política seguirá. Y por eso mi llamado es a que no basta con decir que hay normas jurídicas que, claro, brindan garantías a los que han dejado las armas, pero esto es mucho más profundo, es más una decisión de carácter político que siempre estará sujeto a controversia.
No, pero le pregunto, claro, usted me responde por el plebiscito, que eso ya estaba la sociedad totalmente polarizada. ¿Usted, que negoció desde el primer momento la paz con las FARC, en algún momento no pensó con el presidente Santos decir, al principio, quiero decir, hombre, llamemos aquí a las fuerzas políticas para evitar que pasara lo que hoy está pasando?
Sí, esa siempre es una reflexión bastante útil. En mi opinión, se abrieron las puertas, siempre hubo diálogo, siempre regresábamos de La Habana a discutir con infinidad de manifestaciones de tipo político, y no solo político, sino social. Claro, en abstracto eso hubiera sido mejor, pero francamente no se logró, lo cual no significaba que hubiera que haber echado al tarro de la basura el propósito de paz, en la medida en que otros no quisieron incorporarse a esto.
Sí.
Lo curioso es que también parte de la oposición viene de antiguos presidentes que también apostaron a la paz, que lo intentaron, no lo lograron. Pero realmente me parece que lo que usted echa de menos, y que es cierto que hubiera sido mejor, pues realmente no resultó viable.
Doctor de la Calle, 12 años no es muy poquito, y se lo pregunto porque se imagina uno que estas cosas deberían quedar blindadas como mínimo una generación, qué sé yo, 20, 25 años, y que sean mis hijos, es decir, los hijos de todos nosotros, los que digan que lo que hicieron sus papás fue una locura, fue una bobería o fue buenísimo, como sea. ¿No es muy poquito ese tiempo, 12 años?
No, porque allí lo que se está diciendo, bueno, todos los plazos y términos son arbitrarios. Que un niño gane la materia con 3 y la pierda con 2,8, siempre es una cosa un poco dramática, ¿no? En vez de 12 pudiera haber sido más o menos, eso es producto simplemente de conversaciones en la mesa, pero el propósito de esto es darle estabilidad jurídica al acordado, particularmente en sus desarrollos. Nosotros partimos de la base de que en 12 años todo el acuerdo tiene que estar implementado. Si usted mira, por ejemplo, el fondo de tierras de 3 millones de hectáreas será aplicado en 12 años. Esa es la expectativa de cumplimiento en lo jurídico, pero yo estoy de acuerdo con la reflexión anterior en el sentido de que el tema político va a seguir siendo vigente, porque esa es una discusión que envuelve a la sociedad colombiana, y ahí es donde me parece que los colombianos, en mi opinión, deberían tener la suficiente claridad, sinderes y sensatez para no romper este camino y abrir posibilidades de nuevas confrontaciones, cuando al contrario lo que queremos es la no violencia. Y como lo dijo el Papa Francisco, finalmente el eslabón final de todo esto es la reconciliación, algo que a veces se nos olvida.
Sí, algo que parece lejanísimo. Doctor de la Calle, una pregunta final sobre la intención de integrar en algún momento todo el acuerdo con las FARC a la Constitución, al bloque de constitucionalidad. ¿Cómo fue ese episodio que estaba en el acto legislativo del 2016 que lo intentan derogar en el acto legislativo de este año?
Sí, después de las conversaciones del plebiscito, la formulación genérica ampliando el concepto de acuerdos especiales se restringió para impedir que el acuerdo ingresara como un todo a la Constitución. Por cierto, dicho sea de paso, alcancé a oír parte de la discusión en la mesa. Lo que ha dicho la Corte es extraordinariamente importante, porque no solo le da estabilidad, sino que acepta y reafirma la tesis de que el acuerdo no hace parte de la Constitución. Que ha sido una de las banderas que se han esgrimido de manera mil veces, hemos dicho, equivocada, porque lo que allí se dice es que el acuerdo es una guía de interpretación de buena fe de las leyes y decretos que haya que dictar, como es apenas obvio. Uno no puede hacer un acuerdo y luego echarlo a tierra en los detalles de la reglamentación. A mí todo esto me parece bastante de sentido común y elemental, pero lo interesante es que la Corte lo que ha señalado es eso. No es que el acuerdo entre en la Constitución, es que es una guía de interpretación. Ahora, dentro del acuerdo, hay elementos de derecho internacional y de derechos humanos que naturalmente se conectan con el llamado bloque de constitucionalidad, cosa que no es negativa. A mí, francamente, me sorprende que se diga, alguien dijo, es que están atacando la Constitución como si vinieran unos enemigos, y uno va a ver quiénes son los enemigos, y resulta que estamos hablando de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Alguien se opone a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esa es realmente la pregunta pertinente. Pero en todo caso, para resolver esta cuestión, para que no se siga diciendo de manera equivocada que el acuerdo ingresó a la Constitución, la Corte ha avalado las tesis que hemos siempre sostenido. Es un parámetro de interpretación, como debe ser, hombre. Uno no puede hacer un fondo de tierras y luego en la reglamentación tirárselo, porque eso sencillamente es una traición al acuerdo. Es tan sencillo como eso.
Doctor de la Calle, gracias por estas precisiones históricas. Le agradezco estos minutos.
Muy amable, Néstor. Muy
gracias, señor. Feliz día. Humberto de la Calle, 719 en Blue Radio.
Blue Radio, para olvidar.